A propósito de cárceles, seguimos. Van 3 días, ¿no? Ya el fiscal se cansó. El fiscal ya dijo, ¿por qué no han capturado al señor Musa Bezaile? Manda a decir que no está de acuerdo, que la Comisión Interamericana, que no tiene voz, que está enfermo, que está en una casa en Sahagún, que no está. Me da la impresión de que el
está
fiscal ya le está diciendo a las autoridades, señores, me traen al señor Musa Bezaile, ¿no?
Sí, pero yo siento, Julio, que se están demorando. Se están demorando, sobre todo porque si retomamos las afirmaciones de su abogado en el primer día en el que se lanza la orden de captura, cuando sale a afirmar que Musa Bezaile se encuentra gravemente enfermo en su casa, pues uno dice, si está en la casa, ¿por qué razón no llegan allá los señores del CTI, la policía del cuadrante, o el fiscal mismo, no sé, alguien a golpear la puerta y decirle, señor, venga, porque es que lo está requiriendo la justicia? No. Para nada, no ocurrió. Ayer desde las 2:30 de la tarde estuvimos en alerta en el búnker de la fiscalía porque empezó a correr el rumor de que Musa Bezaile iba a ir a entregarse. Y pasaron las horas y el rumor continuaba y pasaron las horas y cayó la noche y finalmente dijeron no, el señor Musa no va a venir hoy a ningún tipo de diligencia aquí a la fiscalía. La pregunta es, ¿qué esperamos? ¿Qué se espera por parte de los organismos que deberían adelantar la captura del señor Bezaile para echarle mano si es verdad que se encuentra en la casa? Porque es que otra cosa es que nos dijeran que está prófugo y escondido, pero el abogado dice que está en la casa. Ya fueron a visitarlo a la casa, ya fueron a golpear a la puerta, ya fueron con la orden de captura para detenerlo, o por allá no se han asomado. El hecho es que hasta hoy, viernes 29 de septiembre, 5:15 de la mañana, Musa Bezaile, senador de la República, es un prófugo de la justicia.
Y a propósito de cárcel, por el mismo tema, se supo que Lyons ya confesó en Estados Unidos a los fiscales de dónde salía plática para atender los problemas de la familia y de estos senadores. Ni más ni menos que de la caja del departamento, ¿no?
Correcto, la corrupción.
De los programas de ciencia y tecnología. De ahí salieron 11 mil millones de pesos.
Correcto.
De los niños de Córdoba.
Una cifra que da vergüenza.
Niños de Córdoba.
No, es una cifra que da vergüenza, que da dolor de corazón. Porque además, pues, es una plata que normalmente se gira por parte del gobierno nacional o que forma parte del presupuesto departamental y que tiene como objetivo, pues, invertirle al departamento, no llenar los bolsillos de los políticos. Pues según el exgobernador Lyons, de 2 contratos de ciencia y tecnología que se firmaron en el departamento de Córdoba por 80 mil millones de pesos, pues se habrían quedado con 11 mil millones en un acuerdo que se concretó entre él y el senador Musa Bezaile. El exgobernador le dijo además a los fiscales que viajaron a los Estados Unidos que los hechos de corrupción lo convirtieron en socio del senador Bezaile, pero dijo también que parte de ese dinero se utilizó para pagar los sobornos a Luis Gustavo Moreno. ¡Qué sociedad tan terrible y dolorosa para el país!
Y lo que se está descubriendo. Bueno, también hay preocupaciones por los presos del caso. Ayer, revolcón en la picota, los separaron a todos, ¿no?
Sí, ya era hora porque no tenía sentido, Julio, que varios de los implicados en el escándalo Odebrecht pues estuvieran en el mismo patio, mejor dicho, compartiendo desayuno, almuerzo, comida, recreo y oraciones. Pues entonces, ¿la decisión cuál fue? Cambiar al interior de la misma cárcel, del mismo penal, a distintos pabellones o a distintos patios a los implicados en este caso. Entonces, por ejemplo, a Gabriel Dumar se lo llevaron para el patio de extraditables. A Bernardo Elías se lo llevaron para el pabellón de alta seguridad. Y así los fueron repartiendo por distintos pabellones. Un hecho que, por ejemplo, anoche estaba generando descontento por parte del Ñoño Elías, quien empezó a enviar unos mensajes de voz, oh sorpresa, tiene celular en la cárcel, pero bueno, eso ya es harina de otro costal, diciendo que lo habían metido en un lugar donde la reclusión era inhumana, que ni siquiera tenía colchón, que le iba a tocar dormir sentado. Bueno, Le digo una cosa al senador Bernardo, el ñoño Elías, que se encuentra en la picota y que está muy incómodo diciendo que esas son unas condiciones inhumanas o infrahumanas. Doctor Elías, esas son las condiciones de las cárceles del país. Usted estaba en un hotel, no le diré de 5 estrellas, pero por lo menos sí 3 estrellas. Ahora viva lo que vive la mayoría de los presos en Colombia. ¿Qué es eso? No tener un colchón, no tener dónde acostarse, a duras penas tener un espacio para estar sentado. Esa es la realidad de las cárceles en Colombia, y qué bueno que la viva, porque usted ha ayudado a defraudar a este país.
Bueno, esto está imposible, Johanna. Cada pregunta que se le hace a Juan Pablo es la noticia más un editorial más una vaciada al protagonista. Encima de que está en la cárcel, un regaño de Juan Pablo.
No, pero perdóneme, Julio. Primero, que salga a quejarse, bueno, está bien, listo, que él diga que él no reconoce eso como unas condiciones para un hombre de sus cualidades, bueno, ¿cualidades de cuáles? Pero número dos, ¿y de dónde sacó el teléfono para mandar los mensajes de voz? ¿Se lo prestaron en dónde? ¿En la recepción del pabellón? ¿O el director de la cárcel? ¿Qué va? ¿Tiene un teléfono en la cárcel? Más bien deberían averiguar de dónde lo sacó, dónde lo tiene escondido. Pero rápido, señores del IMPEC, por favor.
Miércoles, Johanna, pero denle una agüita aromática a este hombre, porque sí está muy...
Y hoy es viernes.
Estaba muy excitado, y hoy es viernes, no. Bueno, Johanna,